Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva para implementar temporalmente restricciones a la inmigración y tiene ciertas excepciones. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, critica a la Organización Mundial de la Salud y a China por su respuesta al brote del nuevo coronavirus. Una encuesta en Estados Unidos revela que más del 60% de los estadounidenses apoyan las medidas de prevención contra el COVID-19. Y James Dolan, el dueño del equipo de baloncesto Knicks de Nueva York, se recupera del COVID-19 y dona su plasma. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 23 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump firma una orden para restringir la inmigración a Estados Unidos con varias excepciones. Los detalles en el informe de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que restringe la inmigración en un período de 60 días debido a la pandemia de coronavirus.
Queremos que los estadounidenses tengan los trabajos, queremos que tengan cuidado de salud, queremos cuidar a nuestros ciudadanos primero, tenemos que hacerlo.
El presidente caracterizó la acción como muy poderosa, sin embargo, no se aplica a ninguna visa de no inmigrante, incluidas aquellas que permiten la entrada de trabajadores temporales al país para trabajos en la agricultura. También exime a los profesionales de la salud y a los inversores adinerados que buscan mudarse al país. La orden detiene las visas de residente permanente, conocidas como green cards, para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero no para cónyuges. La orden también excluye de la suspensión los casos de quienes se encuentran en el país y buscan cambiar su estatus migratorio. Al igual que los gobernantes en otras naciones, Trump ha restringido las llegadas desde gran parte del mundo, incluyendo China y amplias regiones de Europa. Las fronteras con México y Canadá están cerradas, salvo para los viajes esenciales. Entretanto, debido al cierre de consulados, casi todo el procesamiento de visas por parte del Departamento de Estado está suspendido desde hace semanas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nueva York espera que las cifras que muestran una estabilidad en casos reportados y hospitalizaciones por el COVID-19 se mantenga para considerar sus nuevos pasos. Celia Mendoza tiene este reporte.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que la curva del coronavirus estaría descendiendo después de registrar por lo menos 3 días con cifras por debajo de 500 muertes. 474 fueron las últimas registradas, de las cuales 446 se dieron en hospitales y 28 se dieron en casas de cuidado para adultos mayores. Una de las prioridades de la administración de Cuomo, quien estará implementando un nuevo sistema para tratar de ayudar a las personas que viven en estos recintos y los cuales han sido cuestionados en medio de esta pandemia. Al mismo tiempo, el barco Hospital Comfort ya no se necesitará en Nueva York, aseguró el gobernador Andrew Cuomo, quien agradeció al presidente Donald Trump el haberlo enviado, y este partirá en los próximos días después de atender a más de 180 pacientes con coronavirus. Hasta el momento, más de 250 mil personas en el estado han sido diagnosticadas con la enfermedad y más de 15.000 han muerto. Mientras tanto, Nueva York adelanta planes para reactivar la actividad económica y social. Parte de ello fue acordado por el gobernador Cuomo tras su encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, y se anunció que el estado será el responsable, por medio de 300 laboratorios locales, de llevar a cabo las pruebas, y el gobierno federal asumirá la responsabilidad de los problemas de la cadena de suministro que se salen de las manos de los estados. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que la Organización Mundial de la Salud y China no reportaron oportunamente la gravedad del brote del nuevo coronavirus. Los detalles en este informe de Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este miércoles que el gobierno de Estados Unidos cree que China no reportó el brote del nuevo coronavirus ante la Organización Mundial de la Salud a tiempo, rompiendo las reglas de la organización.
El Partido Comunista de China no compartió toda la información sobre qué tan grave era la COVID-19 o sobre la transmisión de humano a humano durante un mes hasta que el coronavirus estaba en cada provincia dentro de China, dijo Pompeo en una rueda de prensa. El secretario de Estado acusó a la OMS de no hacer cumplir sus propias regulaciones sobre cómo los países deben proveer información para proteger la salud pública. El brazo regulador de la OMS claramente falló durante toda esta pandemia, enfatizó Pompeo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha rechazado las acusaciones de Trump de haber defendido al gobierno chino y lamentó la decisión de Estados Unidos de retirar los fondos justo cuando el planeta se enfrenta a una pandemia que ya alcanza los 2.6 millones de contagiados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos mantiene los relatos de las personas privadas de libertad durante la pandemia del COVID-19. Alonso Castillo tiene algunos de ellos.
La organización sin fines de lucro Exchange for Change imparte talleres de escritura a personas encarceladas que comparten sus obras con alumnos universitarios en el exterior. El objetivo, según una de las profesoras, es fomentar la empatía y crear oportunidades que generen cambios individuales y sociales.
A pesar de estas condiciones, de que tú dices, estas personas no van a salir de acá probablemente, sin embargo, tengan todavía la motivación y la energía para encontrar maneras de expresarse.
Con poesías, cuentos y relatos, ambas partes aprenden de las vivencias de sus compañeros. Hoy, ante la pandemia declarada, la necesidad de que los presos articulen sus experiencias es, según la fundadora de la organización, una necesidad inaplazable.
¿Cómo es el interior con COVID-19 para que podamos continuar transmitiendo sus voces a la comunidad afuera?
Según la Oficina Federal de Prisiones, el 31,8% de la población encarcelada en la nación es de origen hispano.
También educar a la gente afuera de la prisión sobre las voces y las historias de nuestros estudiantes adentro, porque la gente debe saber cómo las condiciones están en prisión.
Según le dijeron a La Voz de América, la organización suministró jabón y desinfectante a las prisiones donde ofrecen clases.
Con bolígrafo y papel, tanto presidiarios como estudiantes universitarios pueden transformarse en agentes de cambio, manifestando emoción, entendimiento y perspectiva. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, iniciamos nuestro recorrido por los países de América Latina y la actualización del avance del COVID-19. Y comenzamos en Ecuador, en donde venezolanos migrantes que vivían en ese país lo abandonan por el temor al COVID-19 y las dificultades que enfrentan. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador ya no es seguro para cientos de venezolanos que han decidido regresar a su país. Desde varios puntos se han juntado para emprender a pie el retorno a Venezuela. Están partiendo por grupos. Uno de 150 personas ya habría cruzado el puente internacional de Rumichaca en la frontera con Colombia. Eduardo Febres Cordero, de la Asociación de Venezolanos Migrantes en Ecuador, comenta para La Voz de América.
Al menos unas 700 personas han manifestado a nuestra institución la voluntad de querer regresar. Han solicitado la intermediación de nuestra fundación con el Estado ecuatoriano para que se pueda habilitar un canal humanitario. Esto va a depender también del Estado colombiano, de que pueda habilitar este canal humanitario y que las personas puedan atravesar Colombia.
El cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia está controlado, por lo que muchos han tomado caminos irregulares y esto les ha llevado a la muerte.
Lamentablemente han fallecido dos ciudadanos venezolanos.
Muchos venezolanos llegaron hace pocos meses buscando comida, salud y trabajo. Los empleos informales les permitían ganar al día entre 20 y 30 dólares para enviar a sus familias. A partir del 16 de marzo, esto ha sido imposible por las restricciones en ventas ambulantes y toque de queda. Cancillería de Ecuador está a la espera de la solicitud de Venezuela para considerar habilitar un corredor humanitario. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Venezuela, expertos anticipan el dramático impacto que tendrá la estrepitosa caída del precio del petróleo en la ya golpeada economía del país. El informe con Carolina Alcalde.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en 20 dólares por barril, Venezuela recibiría 4 mil millones de dólares solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe. En un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en 10 dólares, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a 10 dólares, pero estamos preparados, nos hemos entrenado. Y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la caída del precio del petróleo no muestra ningún efecto positivo para los nicaragüenses y su economía. Daliano Acaña informa desde Managua.
Pese al estrepitoso desplome de los precios internacionales del petróleo, los nicaragüenses siguen sin percibir un alivio económico en el costo del combustible y sus facturas eléctricas. Esta semana, el Instituto Nicaragüense de Energía publicó el nuevo pliego tarifario en el que incorpora el deslizamiento de la moneda de 0.24%, pero nuevamente ignora la histórica baja en el precio del crudo. William José Bermúdez, quien trabaja como taxista, dijo a La Voz de América que el precio en los combustibles se ha mantenido estable, mientras la factura eléctrica en su hogar se duplicó hasta un 50%.
Que ese beneficio el gobierno no lo aplique en nosotros, pues, porque es una cuestión que solo unos cuantos lo tienen ese beneficio, nosotros no tenemos beneficio de eso. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque esto está, cada día se pone peor, ¿eh? Ha ido creciendo, sí, porque ahora se paga, ya yo pagaba 600 y ahora estamos pagando casi 1000 cordos.
6 cámaras empresariales de Nicaragua reclamaron un alivio en la tarifa eléctrica de entre el 15 y el 20%, por lo menos para que la tarifa regrese a su nivel de antes de 2018. El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, dijo a La Voz de América que la decisión de bajar la factura eléctrica en los hogares y empresas depende exclusivamente del gobierno.
Las tarifas las maneja el gobierno, no las maneja el sector privado. Es responsabilidad del INE determinar cuándo hay reducción o incremento en la tarifa.
Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que no se espera un gran impacto porque no existe relación entre los precios internacionales y los precios a nivel interno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia se enfrentan las evaluaciones para el mantenimiento de la cuarentena en medio de muchas interrogantes. Fabiola Chambi reporta.
A un mes de la cuarentena total que rige en Bolivia, el gobierno evalúa flexibilizar esta medida por regiones y de manera gradual, luego de un análisis con el comité científico que asesora a la presidenta interina Jeanine Áñez y ante el pedido de algunos sectores afectados por la paralización económica. La cuarentena está programada hasta el 30 de abril y aunque no ha habido una disciplina total de acatamiento, el Ministerio de Salud a través del jefe de la Unidad de Epidemiología Virgilio Prieto destaca:
estamos ya muy cerca de la fecha en que se va a cumplir la cuarentena. Y se cumple debido a que muchos han entendido lo que la cuarentena es decir, estar en sus hogares.
Sin embargo, los casos siguen incrementando incluso a pesar de las extremas medidas de control como el encapsulamiento, una disposición que casi deja incomunicadas a determinadas regiones del país. Faustino Torrico, médico epidemiólogo y salubrista, considera
que si dejamos todas las medidas de cuarentena y abrimos algunos espacios para dar una falsa sensación de seguridad, va a haber una nueva ola mucho más importante. Mi opinión es que no estamos preparados.
En las últimas horas se registraron protestas en algunos hospitales del país en demanda de implementos de seguridad para el personal de salud que combate la pandemia cada día. El gobierno reconoció limitaciones en la implementación de estos elementos. Los casos positivos de COVID-19 en Bolivia son 672 y 40 decesos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno de Guatemala mantiene la decisión de no recibir deportados mientras persista la emergencia del COVID-19. Eugenia Sagastume reporta.
Los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos permanecen suspendidos por decisión del gobierno de Guatemala después de detectar que más de 50 retornados llegaron contagiados con el COVID-19, aunque el ingreso de migrantes vía terrestre procedentes de México continúa, según lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, quien además indicó que en los próximos días entrarán más connacionales.
Nosotros estamos recibiendo guatemaltecos a través de buses. Hay algunos que se encuentran en los centros migratorios en México actualmente. Al día de ayer teníamos información de que habían 181 guatemaltecos, los cuales pues estarían ingresando a Guatemala en los próximos días.
Sin una fecha precisa, los vuelos con deportados podrán retomarse siempre y cuando se cumpla con la garantía de que quienes sean enviados a Guatemala no sean portadores del virus. Así lo indicó el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante Conamigua, Carlos Nares, quien agregó que llegarán en menor cantidad.
Con medidas que garanticen que la persona retornada ya ha estado bajo una evaluación médica, habrá una disminución de los vuelos aéreos y hemos evaluado que va a haber una disminución también de retorno por la vía terrestre.
El Instituto Guatemalteco de Migración tiene registro del ingreso de 12.144 deportados vía aérea y 9.745 vía terrestre durante 2020. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Pese a las protestas que se realizaron en algunos estados del país, más de un 60% de los estadounidenses están a favor de mantener las medidas de cuarentena y distanciamiento social que están vigentes en medio de la pandemia del COVID-19. La revelación surge de una encuesta realizada por The Associated Press, NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, que además destaca que los ciudadanos consideran incluso que a corto plazo no estarán dadas las condiciones para levantar estas restricciones, pese a las gestiones de algunos gobernadores de empezar a reanudar la actividad comercial. Más de un mes después de que los alumnos y docentes en las escuelas y universidades se fueron a casa, que los restaurantes, bares y teatros se cerraron, que millones de empleados están en teletrabajo y otros tantos millones perdieron sus empleos, los expertos siguen considerando que los límites de interacción personal son la mejor estrategia. Según el sondeo, solamente el 12% de los estadounidenses cree que las medidas han sido excesivas. El 26% opina que no son lo suficientemente estrictas y el 61% piensa que son las más adecuadas. El 80% de la población apoya medidas como obligar a la gente a quedarse en casa, limitar las congregaciones a 10 personas o menos, y ese porcentaje se ha mantenido básicamente estable en las últimas semanas.
El Vaticano ya está pensando en una fase 2 de la pandemia del COVID-19, evaluando los planes de reanudar las actividades normales a principios de mayo. El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, se reunió con la máxima jerarquía de la Santa Sede el miércoles para reflexionar sobre una segunda fase de la emergencia. Italia, el epicentro europeo de la pandemia, planea una reapertura gradual de algunas actividades y servicios a partir del 4 de mayo, y la Santa Sede dijo en un comunicado que hará lo mismo, con una reactivación gradual de los servicios ordinarios mientras se mantienen vigentes las precauciones de salud destinadas a limitar el contagio. El Vaticano cerró sus puertas al turismo cuando Italia entró en cuarentena a principios de marzo. Hasta el momento ha registrado 9 casos. En tanto, el Papa Francisco, que mantiene sus actividades al mínimo, instó el miércoles a los líderes mundiales a extraer lecciones de la pandemia del coronavirus y a trabajar juntos para proteger el planeta y a los más vulnerables de la destrucción y la explotación medioambiental, coincidiendo con el 50º aniversario del Día de la Tierra. Como la trágica pandemia del coronavirus nos ha enseñado, podemos superar los desafíos globales solo mostrando solidaridad con el prójimo y abrazando lo más vulnerable de nuestro medio, dijo el Papa el miércoles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Después de dar positivo para COVID-19, el propietario de los New York Knicks, James Dolan, se ha recuperado del virus y se ofreció como voluntario para donar plasma sanguíneo para varios ensayos médicos. La segunda prueba de Dolan, casi 3 semanas y media después del resultado positivo de la prueba, fue negativa. Se registró para donar plasma a varios hospitales con sede en Nueva York y ha donado sangre a la Universidad de Nueva York y al Centro Médico de la Universidad de Duke. Estas pruebas de anticuerpos son ampliamente consideradas como una clave para desarrollar una mejor comprensión del virus y tal vez un tratamiento. En una declaración emitida por los Knicks el 28 de marzo, el equipo dijo que Dolan, de 64 años, estaba experimentando pocos o ningún síntoma y se aislaba a sí mismo. Durante su enfermedad, Dolan continuó con sus deberes de presidente ejecutivo del equipo de baloncesto los Knicks de Nueva York, precisamente desde su hogar. En el ambiente del golf, Tiger Woods y Phil Mickelson están listos para un enfrentamiento de golf por televisión en un momento en el que los aficionados están ansiosos de un poco de acción en vivo. Y en esta ocasión, los dos golfistas tendrán compañía. Channel Sport informó que los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning se unirán a Woods y Mickelson para un duelo de duplas en algún momento de mayo. Lo que faltó en este anuncio son detalles de cuándo y dónde se disputará este duelo. Y los Miami Dolphins, armados con 3 turnos en la primera ronda, la mayor cantidad en la liga y un total de 14 selecciones, pueden prácticamente adueñarse del draft 2020 del fútbol americano de la NFL, que arranca hoy jueves. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader.
You are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Goldie Hawn, su hija, la también actriz Kate Hudson, y su bebé Rani Rose Fujikawa aparecen esta semana en la portada de la revista People, conmemorando la 30ª publicación de la edición Beautiful. Esta edición anual de People comenzó en 1990 y esta es la primera vez que 3 generaciones de la misma familia aparecen en la portada de Beautiful. Su editor en jefe, Dan Wakeford, dijo a la agencia de noticias Reuters que, citamos, estas mujeres ilustran lo que es importante para nosotros, sobre todo en estos momentos, lo positivo, la bondad, la risa y la familia. En la revista, Goldie Hawn, de 74 años, estrella de la película Private Benjamin, y su hija Kate Hudson, de 41, actriz de Almost Famous, hablan de sus relaciones y los retos de tener familia. Michelle Pfeiffer, como recordarán, modelo y actriz, fue la primera persona en aparecer en esa portada que para entonces, año 1990, se llamaba la edición especial de People, The Most Beautiful. El elenco del éxito televisivo Friends ofreció a 6 televidentes la oportunidad de sumarse a ellos en su programa especial de reencuentro, con el propósito de recabar fondos para las personas que han resultado más afectadas por la epidemia del coronavirus. El episodio lleva por nombre The One Where You Meet the Entire Cast of Friends, el episodio donde uno conoce a todo el elenco de Friends, que forma parte del reto All In Challenge en beneficio de los afectados por la pandemia. Los actores y actrices Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry anunciaron el concurso en las redes sociales. El reto All In Challenge, como ya saben, el cual ofrece la oportunidad de conocer y compartir con celebridades del mundo del espectáculo y del deporte como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio y el mariscal de campo o quarterback Tom Brady, ha logrado hasta el momento recaudar $15 millones para organizaciones caritativas en su lucha contra el coronavirus. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América cerca de Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.